Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Están cansados? ¿Sí? Cuando Natán dijo que nosotros íbamos a como ser nada más los entrenadores y no íbamos a hacer mucho, yo dije, qué bien, no me voy a cansar. Y estoy cansadísimo, no sé por qué. No sé cuál es la cosa, pero estoy más cansado que nunca, yo creo que ya por la edad, pero vamos a, pues el Señor me ha dado la oportunidad de poder compartir dos enseñanzas, dos pláticas con ustedes, y quiero empezar contándoles que hace 15 días más o menos estuvimos de visita con nuestros familiares en Salamanca y en Irapuato, y tuvimos la oportunidad de convivir con unas familias que teníamos más o menos 20 años que no veíamos. Amigos, hermanos en Cristo, que están en diferentes lugares y que este año coincidimos para estar en un parque ahí en la ciudad de Irapuato. Y fue algo tan bonito, jóvenes, porque son hermanos creyentes en el Señor Jesucristo de hace 20 años. Y algo que me emociona y agradezco tanto a mi Dios es que siguen fieles, obedeciendo al Señor. Y para mi familia y para mí fue un tiempo tan hermoso con estas familias que están obedeciendo al Señor. Pudimos juntarnos con ellos, estábamos nosotros en una mesa y estaban nuestros hijos jugando por allá. Nosotros hablando de cosas espirituales y de cosas físicas, estábamos hablando más que de enfermedades que de otra cosa. Pero estábamos muy animados de lo que el Señor ha estado haciendo en la vida de cada uno de ellos. Y estos, iba a decir jóvenes, pero no tan jóvenes, han decidido obedecer al Señor. Y era parte del grupo de los jóvenes en la iglesia en Irapuato cuando estábamos ahí. Otros son de Salamanca, pero era parte del grupo. Y decidieron obedecer al Señor. Y este es el título de la enseñanza, o de las dos enseñanzas, de las dos pláticas, hoy y mañana. La importancia de la obediencia. Y quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder estar aquí al frente y poder compartir con mis hermanos, con mis amigos, cosas que dice tu palabra y cosas que tenemos que pensar, Señor. Pido, Padre, que estos jóvenes puedan pensar en su vida y puedan pensar como nos decía Isaac Roa, en un tiempo, en unos años, volteando atrás en nuestra vida, ¿qué vamos a poder decir? ¿Fue una vida en obediencia a ti o fue una vida de desobediencia y desastre? Pido que nos ayudes, Padre, a poder aprender algo de tu palabra, que me des sabiduría, que seas tú el que hable, Padre, en este tiempo. Te doy gracias por cada uno de los que tienes aquí, por todo lo que has estado haciendo en este campamento, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hace un tiempo he estado pensando en el capítulo 26 de Deuteronomio. Capítulo 26 de Deuteronomio. Perdón, Levítico 26. Levítico, capítulo 26. Entonces, vamos a ver las dos pláticas de este capítulo 26 de Levítico. Y este capítulo 26 habla de las condiciones que Dios impuso al pueblo de Israel para recibir la tierra prometida. Y la obediencia era la base principal para entrar y ocupar esa tierra. Ahí entonces, este capítulo es específicamente para el pueblo de Israel, pero quiero tomar unas cosas para ver nuestra vida y ver el ejemplo que ellos, que Dios les dijo a ellos para tomarlo, cómo estamos nosotros. Entonces, la condición para darles la tierra prometida era si obedecían. Si ellos obedecían, Dios iba a actuar de acuerdo a la respuesta de ellos. Entonces, que quede muy claro, la obediencia era la condición para poseer esa tierra. Entonces, vamos a dividir las pláticas en cuatro puntos. Dos puntos para esta plática y dos puntos para mañana, si el Señor nos permite. Si el Señor Jesucristo no viene esta noche por nosotros, tendremos la siguiente plática mañana. Entonces, le he puesto como título, si quieren anotar, la primera parte, ¿quién es Dios? Es el título que yo le he puesto, ¿quién es Dios? Lo vamos a basar en el versículo 1 y 2 del capítulo 26. El punto número 2, que es muy obvio, bendiciones de la obediencia, y lo vamos a basar en el 3, en el versículo 3 al versículo 13. El punto número 3, consecuencias de la desobediencia. Y esto está del versículo 14 al 39. Y el punto número 4, le he puesto como título, humillarse y reconocer. Entonces está en el versículo 40 al 46. Entonces, primer punto, ¿quién es Dios? Es una pregunta. Versículos 1 y 2 dice: no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinarlos ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Versículo 2: guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario. Estos dos versículos resumen la primera parte de los 10 mandamientos y habla de la relación del hombre con Dios. Es la primera parte de los 10 mandamientos. Entonces, este capítulo comienza diciéndonos cosas que no debemos hacer o que no debía hacer el pueblo de Israel. No dice: no se hagan ídolos, no pongan imagen tallada, no se hagan pilares sagrados, no pondrán piedra grabada. Todo esto se resume en una sola palabra: idolatría, ídolo. Y el Señor está diciendo al pueblo: no deben tener ídolos. Es interesante que dicen los que saben que en hebreo la palabra ídolo quiere decir inútil o nada. Un ídolo, nada. Eso quiere decir en hebreo. No sé nada de hebreo, pero leí eso. Entonces se los paso al costo. Y nada más pensando en que un ídolo nada es, Pablo, en 1 Corintios 8:4, hablando de la comida sacrificada a los ídolos, él dice: sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Y hemos escuchado que un ídolo es algo hueco, algo que no tiene peso. Y eso me llamó mucho la atención. El pueblo de Israel no debía de adorar ídolos. ¿Qué tal tú y yo? ¿Cómo estamos en esa área? Y tú y yo podemos decir, hablando de ídolos, que cuando recibimos al Señor Jesucristo con nuestra casa, quitamos todas las imágenes que teníamos en nuestra casa y podemos decir: ya no tenemos ídolos. Pero hoy en la mañana escuchamos algo que que me gustó mucho. Y hablando de idolatría, es la religión que tú mismo te creas, te haces. Eso es un ídolo. La religión que tú tienes. Y no estamos hablando entre creyentes o de inclinarte a una imagen. Ellos sí se inclinaban, o sí les está diciendo Dios que no se inclinen ante los ídolos. Pero para nosotros es algo que hacemos nuestra religión. ¿Cuál es tu religión? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú haces que está en el lugar de Dios? Eso es idolatría. Y pensando en que un ídolo nada es, quiero llamarles la atención, jóvenes, porque a veces creamos nuestra propia religión, nuestro propio ídolo, que es nada, y lo ponemos por encima de Dios, que es todo. Cambiamos un nada por un todo. Entonces, quiero que piensen poquito en esto. A veces cambiamos a Dios, que es todo, por un ídolo que no es nada. ¿Por qué no debemos tener ídolos según lo que dice este versículo? Dice, no tendrán ídolos. ¿Por qué? Y el mismo versículo nos dice, porque yo soy el Señor, su Dios. Y esto es muy importante, jóvenes, la palabra su. Si piensas en Dios mismo, tú piensas y dices, es mi Dios, entonces Él puede decir, soy tu Dios o su Dios. Si eso pasa, nosotros tenemos que poner atención en estas cosas. No tenemos que tener ídolos, sino tenemos que pensar en nuestro Dios, porque Él es su Dios, y le dice al pueblo de Israel, porque yo soy el Señor, su Dios. Versículo 2 dice, guardaréis mis días de reposo y tendréis en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. Y nos dice cosas que ahora sí debemos hacer, guardar el día de reposo y tener como reverencia el santuario de Dios. Y no nos vamos a meter mucho en ese tema. Solamente quiero pensar lo que dicen las últimas dos partes de esos dos versículos. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y el último renglón del versículo 2, yo soy el Señor. Por eso es que no debían tener ídolos el pueblo de Israel y nosotros. ¿No te pasa a veces que, y nosotros lo vivimos hoy en la mañana en nuestra cabaña, cuando alguien te dice que debes hacer algo, yo no sé si a ti te pasa, pero siempre pensamos, ¿por qué tengo que obedecerte? ¿Quién eres tú para obedecerte? Y a veces pensamos así. Y si pensamos en el Señor, porque Él es el que está ordenando al pueblo de Israel, y Él es el que está diciéndonos a nosotros, pues nos está dejando este ejemplo del pueblo de Israel. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién era Dios para el pueblo de Israel? ¿Dios? Creó al pueblo de Israel. Dios los escogió como su pueblo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que Dios lo escogiera? Nada. Dios los escogió. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Dios les prometió la tierra de Canaán. ¿Era digno de obediencia? ¿Valdría la pena decir, pues, quién es Dios para obedecerle? Y estamos hablando del pueblo de Israel. Pero si pensamos en nuestra vida, ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Qué podrías decir si alguien te pregunta, ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Qué podrías decir? El Señor Jesucristo es mi Salvador. El Señor Jesucristo es todo para mí. Me ha ofrecido una vida eterna, una vida en abundancia. Me ha ofrecido todo. El Señor Jesucristo es todo para mí. Eso podrías decir, joven, y hemos estado repitiendo vez tras vez esto. Que nos gustaría que cada uno de ustedes pudiera decir, el Señor Jesucristo es mi Salvador. Dios quería que el pueblo de Israel dijera, Dios es mi Dios. Dios quiere que tú y yo digamos, Cristo es mi Salvador. Porque, ¿saben, jóvenes? La obediencia depende de quién es Dios para ti. Si solamente estás, cuando hablamos del Señor Jesucristo, escuchando ruido nada más, vas a obedecer a un Dios que no significa nada para ti. Todo depende de quién es Dios para ti, y de ahí parte tu obediencia o tu desobediencia. ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? Tú puedes decir que eres muy joven para tomar decisiones de obedecer al Señor. Es a lo mejor, eres muy joven. La edad de 12 a 13 años en el pueblo de Israel lo consideran como la etapa adulta. Y es interesante lo que encontré, que dice que porque el pensamiento lógico y mental ha terminado de construirse y la persona ya puede hacerse responsable de sus acciones porque ya puede entender con plenitud las consecuencias de las mismas. No puedes decir soy muy joven para tomar decisiones sin sentido o con sentido, soy muy joven para eso. Y me llamó la atención este pasaje porque he visto con tristeza jóvenes que en su edad jóvenes toman la decisión de apartarse del camino del Señor, de no obedecer lo que el Señor dice, no obedecer lo que nuestro Salvador Jesucristo dice. Y es muy triste. Es muy triste que escuchamos también en esta semana que la mayoría de ustedes no va a seguir el camino del Señor. Y yo les cuento de estas familias, de estos hermanos donde estuvimos, y estoy tan agradecido con el Señor porque la mayoría de mi generación sigue el camino del Señor. Y me han animado mucho para seguir obedeciendo lo que el Señor dice en su palabra. A mí me da mucho gozo cuando veo a ustedes y veo... Sí veo las competencias donde quieren casi matar al otro y todo, pero cuando eso termina, el compañerismo que tienen, eso no se me da tanto gozo. Pero quisiera que ese compañerismo, esa amistad que tienen, la trasladen a 20 años después, donde puedas juntarte con todos los que estamos aquí o con todos los que están aquí, y puedan gozarse y hablar de lo que el Señor ha hecho en la vida de ustedes. Pero tristemente, si no tomas la decisión de obedecer al Señor, vas a sufrir las consecuencias. Y como decía Caleb, vas a estar frustrado toda tu vida. Y a veces escuchamos esto de obedecer al Señor y es como que, no, a mí no me va a pasar. Yo soy la excepción a la regla. No, no eres la excepción. Entonces, tomen la decisión de obedecer al Señor toda su vida. Uno de los pasajes que me gustan es Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios capítulo 3. Y yo creo que sabemos de memoria ese versículo. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Por qué a veces hacemos lo que nosotros queremos? Porque no confiamos en el Señor. Y el Señor nos está animando a confiar. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué va a pasar si nos apoyamos en nuestro propio entendimiento? Nos vamos a perder. No somos capaces de dirigirnos. Dice el 6: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. De eso depende la obediencia ante nuestro Dios. De si confías o no en Él. ¿Confías en Dios o confías en ti mismo? Regresamos a Levítico 26. Entonces el punto número 2, bendición de la obediencia. Entonces, ¿qué le dice el Señor al pueblo de Israel? Primero, no tendrás ídolos, luego, porque yo soy el Señor su Dios. Y les dice en el versículo 3 algo muy, muy claro, algo que el pueblo de Israel al escuchar no podía decir: pues, ¿qué está diciendo el Señor aquí? No entiendo mucho. Dice el versículo 3: si andan en mis estatutos y si guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, dice, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Entonces, ¿cuál era la condición? Si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos. Entonces, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: si guardan, si andan en mis estatutos, yo les voy a dar abundancia. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Entonces, la palabra sí, dos letras, muy chiquita, pero muy importante. Si obedecemos, Dios les va a dar en abundancia al pueblo de Israel. A nosotros también el Señor nos ama y quiere darnos bendiciones, pero nosotros podemos ser indiferentes, podemos tomar nuestro propio rumbo, podemos hacer nuestro propio plan y no aprovechar de la bendición del Señor. Entonces, ¿qué tendría el pueblo de Israel si obedece al Señor? Dice el versículo 4: yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. ¿Qué tendrían, les dice el Señor aquí? Tendrían verdura en abundancia y tendrían fruta en abundancia. Versículo 5: ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Tendrían cosechas en abundancia. tendrían para vender y la venta alcanzaría hasta que nuevamente llegaran a sembrar. El Señor está diciendo, si me obedeces, yo te daré en abundancia. Y nosotros podemos pensar en el pueblo de Israel y diríamos, está muy claro, no hay otra opción. Es la única opción que debemos tomar, obedecer al Señor para tener abundancia. ¿Qué escogerías tú? ¿Qué dirías tú? Pues no entiendo muy bien, Señor. No sé si tengo que obedecer o desobedecer. Es muy claro. No hay letritas chiquitas como en los contratos que a veces firmamos. Y luego te dicen, no, pues aquí decían las letritas chiquitas y pues no lo viste, esa no es mi culpa. No, esto es muy claro. Si obedecen al pueblo de Israel, el Señor les iba a dar abundancia en todo. Versículo 6 dice, daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré las bestias de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra. Entonces el Señor dice, van a vivir tranquilos, van a tener abundancia, van a vivir tranquilos, van a dormir en paz. Voy a quitar las bestias salvajes. Otros pueblos no los atacarán. ¿Era claro lo que el Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel? Era muy claro. Versículo 7. Dice, y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de ustedes. Es interesante la proporción que da el Señor aquí. Dice que 5 perseguirán a 100. ¿Cuál es la proporción? 1 a 20. Si iban a conquistar a un pueblo, dice que uno podría con 20 personas. O 100 perseguirían a 1,000. Y la proporción es 1 a 100. Dice, y ustedes los van a derrotar. ¿No es increíble esto? Yo no sé cuántos de ustedes saben artes marciales y si estuvieran en una situación con un grupo de personas, ¿con cuántas personas podrían pelear? No sé, Isaac peleaba, no sé si pudiera con 100 personas, dice 1 a 100, o bueno, 1 a 20. Es algo increíble, pero es algo que el Señor le prometía al pueblo de Israel. Una vez estaba en la ciudad de Irapuato y vivíamos en colonias, en barrios peligrosos en Irapuato. Y un día estaba por ahí en un barrio enemigo, visitando a una familia, y uno de mis amigos llegó y me dijo que le acababan de echar pleito. Y me dijo, y vine por ti. Y pues yo me veo y digo, estás muy perdido, ¿no? Pero dije, bueno, pues eres mi amigo y voy a ayudarte. Entonces ya le dije, pues, ¿dónde están? Y ya me dijo, y le dije, ¿cuántos son? Dijo, son 20 personas. Y nada más él y yo. Entonces yo haciendo cuentas y dije, bueno, pues no sé muchas matemáticas, pero pues por ahí de 10 personas me tocan. Y pienso, pues, o sea, aunque sepas artes marciales, con 10 personas no podrías. Entonces le dije a mi amigo, perdimos la amistad ese día, pero dije, más vale que no. Pero esto es increíble y sí pasó, jóvenes. Sí pasó y podemos pensar en historias como Gedeón. Sí pasó, pero ¿saben qué? Solo Dios lo puede hacer. ¿Es digno de obediencia a nuestro Dios? ¿Es digno de obedecer? Versículo 9 dice, me volveré hacia ustedes y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. Dice, estaré al pendiente de ustedes. Les daré muchos hijos, cumpliré mi pacto. Versículo 10, tendrán, dice, y comeréis de las provisiones almacenadas y tendréis que sacar lo almacenado para guardar lo nuevo. Tendrían abundancia de comida. Sacarían lo almacenado para guardar lo nuevo. Ese es el Dios que escogió al pueblo de Israel. Es el Dios que le está diciendo al pueblo de Israel, si me obedeces, vas a tener todo esto. ¿Qué haríamos nosotros? Pues obedecemos, sin pensarlo. Hubiéramos obedecido, según nosotros. Versículo 11. Es una de las bendiciones más grandes que podía tener el pueblo de Israel. Dice, además, haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto es como cerrar con broche de oro. Van a tener todas las cosas físicas que quieren, van a dormir tranquilos, van a tener todo. Y no nada más eso, yo moraré con ustedes. Si el Señor mora con el pueblo de Israel, si tenemos al Señor o tienen al Señor, ¿qué más necesitaban? Quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Juan, capítulo 14, versículo 23. El Señor Jesús está hablándonos ahora a nosotros, está hablándote a ti, joven. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Al pueblo de Israel le dice, yo habitaré entre ustedes, yo estaré con ustedes. A nosotros nos dice, si alguno me ama, ¿qué implica amar al Señor Jesús? Número uno, reconocer que es el Salvador. Y ese es el principio de la vida. Dice, el que me ama, guardará mi palabra. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice acerca del Señor Jesús? Dice que el que guarda su palabra, dice, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Si el Señor Jesús, cuando le recibimos como Salvador, mora en nosotros, ¿no nos va a dar todo? Nos promete vida eterna y dice que una vida en abundancia aquí en la tierra. Y no estoy diciendo que no vas a tener problemas, que es todo color de rosa. Pero si tenemos al Señor Jesús, ¿qué nos haría falta? Nada. Por eso estamos empujando a que todo se empieza por el principio, y el principio es el Señor Jesús en tu vida. Reconocerle personalmente. Y si Él mora en nosotros, no necesitamos nada más. Cuando el pueblo de Israel pensaba en que Dios iba a morar con ellos, si el Señor si no había una relación con el Señor tan íntima, pues no iba a haber bendiciones. Entonces, Él sería su Dios. Y Él quiere ser tu Dios. Y lo hemos dicho muchas veces. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios 6, 16. Y está Pablo hablando a los corintios aquí, dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. ¿Quién es el templo del Dios vivo? Nosotros. ¿Por qué? Por el Señor Jesucristo en nuestra vida. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nosotros somos el templo de Dios y Cristo vive dentro de nosotros. Regresamos a Levítico. Versículo 13. Dice, yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Me llama la atención que el Señor le recuerda al pueblo de Israel qué hizo por ellos. Ellos sabían, pero tendemos a ser olvidadizos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el Señor nos recuerda y les recuerda a ellos ¿qué había hecho por ellos? Y dice, yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Es muy importante que tomemos tiempo para leer la Escritura, porque tendemos a ser muy olvidadizos, pero Dios quiere recordarnos vez tras vez lo que Él ha hecho por nosotros, para seguirle, para honrarle, para obedecerle. Entonces, si Dios pudo hacer eso con el pueblo de Israel, aunque desobedecieron muchas veces, ¿Dios hará algo por nosotros si le obedecemos? ¿El Señor Jesús podrá hacer algo por nosotros si obedecemos? Es interesante que les digo de mis amigos. Y un día platicando con uno de los que estaba también ahí, yo le dije, pues, gracias a Dios porque ha obrado en la vida de nosotros y estamos de alguna u otra manera tratando de obedecer al Señor, sirviendo al Señor. ¿Y saben qué me dijo él? Y tiene mucha razón. Dijo, pero si le escarbas un poquito, vas a ver que algunos se quedaron atrás. Y jóvenes, mi deseo es que cuando lleguen en 20 años, 30 años, no sé, no digan algo como lo que dijo él. Que ustedes puedan decir, muchos de los que estaban en el campamento 2023 se quedaron atrás. Porque decidieron tomar su propio camino. Porque decidieron obedecer al Señor, porque decidieron hacer su propio plan. Por favor, jóvenes, tomen la decisión de obedecer todo lo que dice el Señor. Tomen en cuenta lo que hemos estado tratando de hablar con ustedes, uno a uno, las enseñanzas que hemos escuchado. Tomen en cuenta. Y esto es personal. Cada uno de ustedes debe tomar la decisión de honrar al Señor. Vamos a terminar con oración. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que tenemos del pueblo de Israel, de lo que de la ordenanza que tú les diste, Padre, de los estatutos y de cómo era una condición para recibir y entrar y poseer la tierra prometida, y solamente debían obedecerte. Y Padre, yo lo veo tan claro, sé que los jóvenes lo ven tan claro, el obedecer, pero nos cuesta trabajo, Padre. Pido por cada uno de ellos que ellos pongan en su corazón el deseo, tú pongas en su corazón el deseo de que quieran obedecerte siempre, Señor, y que ellos en su vida, en años, ellos puedan hablar de las cosas tan maravillosas que has hecho en la vida de cada uno de estos jóvenes. Pido por aquellos que no han tomado la decisión de confiar en el Señor Jesucristo como Salvador, que no les dejes en paz, Padre, que ellos puedan pensar vez tras vez y que ellos puedan poner su confianza en el Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias porque nos anima, Señor, gracias porque podemos ver que tú quieres ser el número uno en nuestra vida, no quieres que tengamos nuestra propia religión, no quieres que adoremos ídolos que probablemente tenemos en nuestra vida, quieres que te obedezcamos, Padre. Te doy gracias. Gracias por todo lo que has hecho en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.